Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que me estén escuchando. Ya después de 15 días, porque pues me tomé unas vacaciones merecidas por lo que estaba viviendo, X. Y en otro mes, pues era marzo, el mes de la mujer, y pues ya regresando a estas vacaciones, regresando de ellas, motivado por volver a platicarles un poco de ciencia. ¿Y saben qué? Me quedé debiendo información sobre algunas científicas. Y como este mes, el mes del niño, quiero comenzar a dedicarme a hacer esta parte de ciencia que han experimentado y que han sabido aprovechar los niños y cómo ayudar a implementar un poco más todo este ámbito científico para motivar precisamente a ellos, pues terminaré con estas pequeñas reseñas que más que nada van dedicadas a agradecer y a glorificar la ciencia mexicana. Sé que me pasé por esto, por las vacaciones que tomé, pero la vez pasada hablamos de mujeres, de una gran mujer revolucionaria que incursionó en el cine hollywoodense. Estamos hablando de nada más y nada menos que Hedy Lamarr. Ahora me gustaría hablar de una gran científica que también se dedicó a la astronomía, como la ilustra Cecilia Payne, pero en el ámbito mexicano. Vaya, vamos a comenzar un poco, nos vamos a enfocar precisamente en México, no a comenzar un poco de, no, vamos a hablar ya de la ciencia mexicana pura, de las mujeres que han hecho un gran aporte a la ciencia y que obviamente pues son de este gran país que es México. En este caso hablaré un poco ay, es que como a mí me interesa mucho la astronomía, creo que una de mis pasiones callada voces es la astronomía. Pues me encanta esta parte de la ciencia, las estrellas, los movimientos de las galaxias, la existencia de cientos de miles, todo esto me explota la cabeza, me hace muy interesante. Y bueno, una gran científica mexicana también, bueno, van a ver por qué es mexicana, pero ella es de origen armenio, nació en Turquía. Estoy hablando de Marie Paris Pisis de Rencillas. Así, nació en Turquía, como mencioné, de origen armenio. En 1937 ella fue la primera mujer en obtener un doctorado en la Universidad de Estambul. Su supervisor doctoral fue nada más y nada menos que Erwin Finlay Freilich. Llegado ahí, como muchos científicos alemanes, fugitivos por los nazis, ¿no? Porque en esa época, cuando ella logró obtener su doctorado, estaba la Primera Guerra Mundial. ¿Quién, este gran científico? Se percató que Marie Paris era muy astuta y que era una genio. La apoyó bastante a trasladarse a Estados Unidos porque, como, a ver, tú tienes mucha capacidad. Le ayudó tanto que le brindó esa ayuda hasta que Marie Paris fue a Harvard en 1938. Y tras permanecer ahí en Estados Unidos, como consecuencia de ahora ya la Segunda Guerra Mundial, desarrolló pues muchas actividades académicas en Harvard University, donde conoció a su futuro esposo mexicano llamado Félix Rencillas, un matemático mexicano, que pues se casaron ellos. Y se fueron a vivir a México, al DF. Y así Pismis se convirtió en la primera astrónoma profesional en México, porque no era mexicana hasta ese entonces. Posteriormente ya se nacionalizó y toda la cuestión está. Y de acuerdo con Dorrit Hofil, Marie Paris Pismis Fue la persona más influyente en el establecimiento de la importancia de México en la educación y la investigación astronómica a nivel mundial, lo cual estamos hablando de una científica que proyectó todo el poderío, bueno, en ese entonces a lo mejor muy poco, pero todo ese poderío mexicano lo a ver, nosotros somos esto, y vamos a hacer esto. Y toda la investigación astronómica mexicana, pues, fue fundamental, y gracias a esta gran científica como Marie Paris Pismis. Durante más de 50 años, lo que ella hizo, trabajó en la UNAM, la que le otorgó una serie de premios, incluyendo el premio de la enseñanza de las ciencias, y fue, dentro de otras cosas, la científica, la principal científica de cinemática de las galaxias. Estuvo estudiando lo que fue la nebulosa H2, la estructura de cúmulos estelares abiertos, esos cúmulos como el cúmulo de Virgo, de Sagitario, etcétera, las nebulosas planetarias, de toda esta área tan bonita que es la astronomía. Compiló el catálogo PISMIS de 22 cúmulos estelares, uno de los catálogos más grandes a nivel mundial, y es de los mejores. Dos cúmulos globulares y en el hemisferio, pues dos cúmulos globulares ubicados en el hemisferio sur. Y en 1998 publicó una autobiografía titulada Reminiscencias de la vida de Paris Pismis, una mujer de astronomía. Bueno, traducido, ¿no? En inglés es Reminiscences in the Life of Paris Pismis, of a Woman Astronomer. ¡Oh! De puro artículos en inglés. Falleció desafortunadamente en 1999 y ella quería que se cremara. Y su hija Elsa Resillas Pismis también estudió astrofísica y pues también fue una gran científica mexicana. Ella sí nació aquí en México. Pero no quiero quedarme solamente con lo que hizo Marie Paris. Como parte de la ciencia mexicana y como todo ese gran haber de científicas mexicanas, reconocerlas a todas ellas creo que sería una excelente forma de agradecerles. Porque científicas, aquí en México hay bastantes. Yo conozco muchas mujeres científicas muy, muy buenas, que le dicen a muchos hombres, quítate que te voy, incluso muchísimo mejor que muchos hombres. Mejor que uno, claro, ¿por qué no? Porque hay que saber reconocer hasta dónde llegan las capacidades. Aprendí de una gran científica también. Conozco muchas científicas, hay muchas científicas en México muy inteligentes, premiables en cuanto a su fortaleza, porque créanme que la vida de ciencia es muy complicada, ¿eh? De verdad que es muy pesado ser científico aquí en México. Pero aún así, te brinda una gran satisfacción. También me gustaría hablar de otra gran científica. Bueno, no científica, sino una gran mujer de ciencia, que es Matilde Montoya. A ver, cambiamos desde la astronomía hasta el área de la salud. Matilde Montoya, una gran médico. Obviamente mexicana también, nació en 1859. Fue la primer médico mexicana que después de muchos años de carrera o de lo que parecía una carrera de obstáculos diseñada para evitar que las mujeres entraran en el mundo que hasta ese entonces era exclusivo de los hombres, pues el 24 de agosto de 1887 Matilde Petra Montoya La Fragua se convirtió en la primer médico mexicana. Ella nació, como un background, ella nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859. Estudió, como todos, la primaria, la terminó a los 11 años. Quiso estudiar secundaria, lo que era en aquellos entonces la secundaria. No se llamaba secundaria, se llamaba escuela o primaria superior. Pero por la edad que ella tenía, pues no fue admitida. Después estudió como parte en la Escuela Nacional de Medicina, pero abandonó esos estudios por problemas económicos. La matrícula también era un poco cara. Después de ello solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, en la que fue aceptada en 1882, a los 24 años. Y después de muchos problemas, de verdad muchos, muchos problemas, porque para empezar estamos de acuerdo que en la época en la que ella vivía, a la mujer no se le permitía llegar hasta esas instancias, ¿no? Porque solamente era pensado que la medicina era para las mujeres, perdón, para los hombres. Y ella, por ser mujer, pues no le iban a dejar entrar, ¿no? Este hermetismo, que era en un tanto, no misógino, sino que, o no sé si en su momento era misógino, obviamente pues no viví esa época, el contexto un poco no lo comprendo, pero sí entiendo que solamente se le daba prioridad a los hombres en esa área. En muchas otras áreas solamente eran los hombres los que se dedicaban a atender. Pero ella ingresó y tras muchos problemas, y para poder salir, imagínense lo que ella tuvo que hacer para salir y graduarse como médico. Para que ella pudiera pasar a ser una gran médico, la tuvo que ayudar el presidente de México de ese entonces, Porfirio Díaz, así es, el presidente de México en ese entonces, emitió un decreto. Debido a que la Cámara lo emitió él así como de urgencia, porque esto es porque la Cámara de Diputados no estaba en sesiones, y Porfirio Díaz desempeñó un papel crucial en el éxito de Montoya, ya que el 24 de agosto de 1887, precisamente 5 años después de ser aceptada como médico, pues se tenía que graduar, ¿no? Pero pues obviamente no dejaban graduarse porque era mujer y no era permitido que en ese entonces las mujeres fueran médicos, ¿no? Pero gracias a la intervención del presidente, se estipuló que las mujeres contarían con los mismos derechos y obligaciones que los hombres al interior de la Escuela Nacional de Medicina, actualmente la UNAM. Gracias a ese logro notable, he considerado que en esa época las mujeres obviamente enfrentaban muchas restricciones para estudiar esta área médica, tenían acceso limitado a la educación superior, había muchas trabas burocráticas, los exámenes eran peor para las mujeres porque decían que no tenían la capacidad, entonces les hacían exámenes mucho más difíciles, pero Matilde Montoya perseveró, logró terminar todos sus estudios, pero obviamente las autoridades universitarias no querían que para empezar, no querían que entrara, bueno, ya entró. Y ahora no querían que saliera porque pensaron que y la tacharon de ser masón y protestante. Entonces, no solamente era por sus cuestiones ideológicas y religiosas, sino porque era mujer. Peor. Y gracias a la intervención del ministro de Justicia en ese entonces, Joaquín Baranda, y el propio Porfirio Díaz, dijeron: a ver, vamos a arreglar este pedo. Y ambos fueron con el director de la universidad y le dijeron: a ver, que en ese entonces. El director de San Ildefonso le dijeron: no, ¿sabes qué? Permite que estudie, que termine. Y ya, afortunadamente, Matilde enfrentó pues, todas esas críticas y su examen fue precisamente ese día, el 24 de agosto de 1887, el mismo día que se promulgó el decreto presidencial, pues fue como ella logró recibirse como médico, ¿no? Por lo tanto, pues fue una gran médico, fue la que inició toda el área de la medicina para la mujer aquí en México. Falleció en 1938, el 26 de enero, pero logró toda esta gran parte que es muy importante para todas las mujeres, ¿no? Estudiar un área médica. También quisiera hablar un poco de otra gran científica mexicana que es Elía Bravo, no sé cómo pronunciarlo, creo que es Ollis, O Hollis, creo que es Hollis. Elia Bravo Hollis, o también conocida como la de Maestra Bravo. Y ahora nos vamos a trasladar a un área completamente diferente. Que más que nada a lo que es biología, ¿no? Una bióloga. Ya que ella fue la primera bióloga mexicana titulada en nuestro país en 1929 por la autónoma, perdón, ya se me fue como toda esta área, por la UNAM también. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo más importante fue que en el 2000, gracias a ella, bueno, muchos años después, ¿no? Pero gracias a ella se creó la reserva de la biosfera de Mictlán en Hidalgo. Experta, ella se convirtió en experta en protozoarios. Y también tuvo un gran aporte en la ciencia de la biología, no solamente en México, sino también ella pidió formar el herbario y el estudio de las cactáceas en México. Por lo tanto, la maestra Bravo, la UNAM, fue muy, muy querida, muy recordada. Y así como está ella, una gran científica, también hay muchas otras que voy a mencionar ahorita los nombres para no meterme tanto en garabateos aquí verbales. Tenemos a otra gran científica también, que es María Agustina Batalla Cepeda, llamada la maestra María Gus. También está Marilena Caso, estudió las estrellas de mar. Y por decir algunas, también está la hija de Marie Pismis, que fue Elsa Rencillas Pismis, también astrofísica, como lo mencioné hace un rato. Pues como sabemos, hay muchas mujeres que están poniendo el nombre de alto, en alto el nombre de México en el área de la ciencia. Muy inteligentes todas ellas. A mí me ha tocado aprender de mujeres muy inteligentes, grandes científicas, de verdad que uno se queda como de, ah, no manches, qué chingón que me enseñó ella, porque este profe no sabe, y no porque no sepa el profe, sino porque no sabe explicar, o no tiene la experiencia, o de verdad a veces no sabe. Y las mujeres han puesto en alto todo este ambiente y dicen, la ciencia mexicana está soportada por unas grandes bases, que son las mujeres. Por lo tanto, en todo el mes de marzo, les agradezco a todas las maestras que tuve en la vida y que espero seguir teniendo y que tengo siempre, porque pues gracias a Dios trabajo en la Universidad de Guadalajara, en donde me permite conocer a grandes mujeres que están estudiando ahorita las carreras universitarias en las facultades, tanto de medicina, nutrición, enfermería, odontología, veterinaria, agroindustrias y otro tanto de mujeres que están estudiando en otras áreas, pero las maestras que están dando clases en todas estas carreras son unas fregonas, de verdad. Un aplauso para todas ellas y aunque ya pasó el mes de marzo, el mes de la mujer, creo que se merecen siempre ser recordadas. De verdad. Muchas gracias a todas las mujeres que se dedican a repartir la ciencia, sin importar qué. Muchas gracias.